Recibimos con mucho gusto a la primera entrerriana de la cadena más grande. No habíamos tenido nunca una entrerriana de más de 400 entrevistas que llevamos.
Soy un gaucho entrerriano que por las noches sale a cantar a la mujer amada, la chamarrita tradicional.
Ella dice que nació, bueno, en realidad nos da el dato de que nació en Entre Ríos, pasó muy poquito tiempo, no sé si tendrá recuerdos, y luego se fue a vivir a la provincia de Buenos Aires, no por decisión propia, por supuesto, sino porque la llevaron sus padres. Yo podría definir, y no sé si me va a decir que nada de eso, a Graciela Acevedo, que vive desde hace casi 20 años en Italia, como una mujer que se sabe buscar la vida. Hola Graciela, buenos días.
Hola, buenos días.
¿He exagerado con esta definición en la presentación?
No, para nada, para nada. Yo soy muy orgullosa de como mujer y después soy muy orgullosa de haber podido salir de Argentina en momentos muy difíciles políticamente. Y bueno, sí, no es la primera vez, porque cuando la última vez que salí, que tenía 45 años, pero también a los 29, 30 años salí de Argentina y estuve por acá como 5 años en Roma.
Ah, o sea que hiciste una primera etapa de vida en Italia, cuando eras joven, ahora sos una señora muy respetable. Muy respetable, no solo por tu aspecto, sino también, que lo es, sino también por toda tu trayectoria vital. Que no sé, y perdón, no quiero hacer una pregunta de índole machista. A los hombres yo también les suelo preguntar, ¿y todo esto lo hiciste solo o acompañado? Y cambio el género y digo, ¿estuviste acompañada? ¿Lo estás?
No, nunca. O sea, fui prácticamente una madre soltera a los 27 años, digo prácticamente porque el papá de mi hijo estuvo un año y medio conmigo solamente, cuando mi hijo tenía un año y medio, durante el embarazo y el año y medio, digamos, de mi hijo, y después estuve sola yo con mi hijo. Lo crié, sí, bueno, tengo un hijo que es un bailarín de tango profesional, pero bueno, también un poquito al lado de él estoy.
¿Dónde vive? ¿En Argentina o vive con...?
Él vive en Argentina, sí.
¿Cómo se llama?
El apellido es Cidade. Ah. Y el nombre es Lucas Guido, pero en Instagram es Cidade Lucas.
Ah, bien, para encontrarlo por si queremos seguirle los pasos de bailarín profesional de tango. ¿Qué haces ahora en Italia?
Bueno, ahora tengo 62 años. He andado por el mundo con mi hijo tratando de hacer de todo, tanto en Argentina como en el mundo, de todo para poder criar y sobrevivir. Cuando estaba en Argentina, lo sabemos que se sobrevive. En Italia soy lo que se dice un ama de llave de un embajador, que él no está acá, yo vivo sola en esta casa, y bueno, gestisco esta casa. Y he logrado comprarme una casa también acá, con mucho sacrificio, ¿no? Porque mi trabajo prácticamente siempre ha sido esto, o asistencia a los ancianos, o un poco de limpieza que he hecho. También sé hacer pedicuría, me he comprado mi auto, hago un poco de viajecitos así, llevar a gente conocida o a gente de los grupos de argentinos al aeropuerto.
Oh, Graciela, podríamos decir que estás viviendo en Italia, pero viviendo un poco a la Argentina,
¿no? Sí, exacto.
Multiocupada, multiempleo, multiocupación. Pero estás haciendo prácticamente un trabajo independiente, salvo esta especie de cuidado de la casa de un embajador, ¿que es argentino o es de otro país?
Italiano, italiano.
Él está por el mundo, en embajadas sí. italianas, y deja cuidado tu casa.
Sí, la casa suya.
Su casa.
Su casa, sí.
Pero está muy bien. El acuerdo al que has llegado me parece que te facilita en cierta medida. Ahora, ¿qué pasa si a ese embajador le dice en un día, que puede ser cualquier momento, se tiene usted que volver a Roma?
Ah, yo soy feliz cuando él viene. Feliz. Sí, sí, sí. Y él es feliz de venir a casa suya y se encuentra en que no tiene que pensar de que encontró, no sé, cualquier cosa, que se rompió, que no funciona, porque sabemos que uno cierra las casas y que te encontrás cuando volvés, no sabés. El váter, las canillas, una gotera, cualquier cosa puede suceder dentro de una casa que no se usa.
Como decimos aquí en España, qué bien que te lo has montado, es decir, qué bien que te lo has armado. Pero con lo poco que nos has contado, después de mucho bregar, no sé si has pasado, dentro de tantas ocupaciones y de tanto que te has buscado la vida, por momentos difíciles de incertidumbre, de dudas.
Sí, en efecto, cuando yo llegué acá, a esta casa, a la casa de enfrente donde vivía la mamá, yo llegué como asistente para la madre.
Sí.
Y ella, que era una ex embajadora también, y que necesitaban una persona que supiera manejar. Al tener mi mamá lejos, en ese momento, al tener a mi mamá lejos, es como que yo encontraba esa parte de madre en las personas ancianas. Entonces era un trabajo que a mí me gustaba muchísimo. O sea, yo trabajo porque tengo un poder de adaptación a cualquier trabajo. Antes, en el medio, ¿no?, en estos 17 años, también trabajé como secretaria de una agencia de seguros. Entonces uno dice, de la agencia de seguro, venirte a cuidar a un anciano es como... visto de otro lado, cómo puede ser, ¿no?
De todos modos, Graciela, estás dando un elemento importantísimo en el proceso de la emigración, de irse a vivir a otro país. Una condición prácticamente indispensable que podemos dejar como mensaje, para muchos no será una novedad, es el poder de adaptación.
Exacto.
Es la capacidad de tener ductilidad, de elasticidad de lo que te aparezca. Si tu interés es quedarte en el lugar que has elegido para radicarte, o mientras estás encontrando tu sitio, tomar esa especie de cualidad. Eso se ve como una cualidad, adentro y afuera, ¿eh? La capacidad de adaptación, no ser dogmático, no ser rígido en esto, ¿no?
Exacto, exacto.
Sea que también sabes vender seguros. Oh,
sí,
una de las ocupaciones más duras. Yo en mis principios en España, bueno, hice algún acercamiento a ese mundo y por suerte enseguida encontré otra cosa porque me la veía muy difícil. Por eso mi admiración, Graciela, por haber hecho esa carrera, por haber estado ese tiempo allí. Cambio radicalmente ya que estás contando la vida.
Sí.
Y cuando estás sola ahí en tu casa, ¿qué música te pones?
Ah, bueno, ahora he entrado, o sea, siempre me gustó en la vida la música clásica, la lírica. Yo nazco como una rocketara, que se dice acá, una del rock and roll, ¿no? Por la edad que tengo. Bueno, pero del rock and roll a la música clásica hay un pasito, nada más.
Eso me han dicho muchos estudiosos. Cuidado, que en el rock hay mucho de fondo la música clásica. Bueno.
Soy una apasionada de Ara Malekian,
Ara,
el violinista que
sí.
Vive en España.
Sí.
Es mi ídolo.
Ara Malekian.
Sí, sí, yo lo sigo por todos lados. Soy una seguidora, además de una que me gusta.
Admirable, admirable.
Sí.
Ara Malekian. Bueno, pero como te has criado en Argentina y eras rockera en Argentina, ¿quién te suena de aquellos sitios y de aquellas épocas?
Bueno, de aquellas épocas me gustaba Divididos, Charlie García, Silvina Garré.
Contame de tu vida en Argentina. Bueno, yo dije que sos entrerriana. ¿Dónde naciste exactamente?
Era tipo un pueblito de 4 o 5 casas. Y mis padres eran leñadores. En ese momento era Villa Bobril, ahora le sacaron el Villa, le dejaron Bobril.
Se llama Bobril. Ubícamelo geográficamente.
A 70 kilómetros de Paraná.
Sí. Ah, perfecto. Bien. Pero de ahí, ¿te acordás? Sí. Alguito, aunque sea, porque de ahí te fuiste a los 2 años y pico.
Sí, 2 o 3 años, sí. Y me llevaron a Marcos Paz, donde había otro tío que vivía ahí. Pero fue poco tiempo. Yo no sé si de eso tengo un recuerdo. Para mí es un recuerdo, pero puede ser que uno toma como recuerdo cuando le cuentan las cosas cuando uno es chico.
Así es. Y medio como que se hace cargo de imágenes ajenas.
Exacto, exacto. Así que yo tengo esa imagen con el pañal, caminando, corriendo, pero no sé si en realidad era el recuerdo o lo que me contaron.
Bueno, pero es muy valioso, Graciela, que por lo menos en la vida tengamos gente que sea capaz al menos de transferirnos recuerdos. Transferirnos recuerdos en los que somos protagonistas, de los cuales nosotros no recordamos porque no lo hemos grabado en nuestra memoria. Qué lindo. ¿Qué infancia tuviste? ¿Qué adolescencia tuviste?
Infancia muy difícil, muy difícil, porque como te digo, al ser hija de padres leñadores, mi mamá no sabía leer ni escribir, mi papá había hecho hasta tercer grado. Entonces fue muy difícil la crianza de ellos, porque lo único que ellos supieron transmitirme fue el trabajo. Pero yo se lo agradezco a mi papá, justamente.
¿Qué te parece?
Claro, porque mi papá era lo único que nos decía, ustedes tienen que ser gente buena, no tienen que fumar, no tienen que tomar y tienen que trabajar. Esas eran las 3 cosas que nos decía todos los días.
Las estás cumpliendo.
Sí.
Bueno,
sí,
qué lindo, qué orgullo. Claro, por supuesto, en una familia tan humilde, de pronto este salto que has logrado pegar es francamente valorable desde el punto de vista de que te podrías haber quedado ahí hundida como tantas familias y como tantas familias a los cuales su situación económica original les marca fuertemente el destino, ¿no?
Exacto.
Y sin embargo, estás ahí y lo has logrado. Lindo, hermoso mensaje para los que piensen que no, bueno, cruzar el charco o irse del país a lo sumo da para países limítrofes y para seguir a lo mejor peleándola y luchándola. Vos te fuiste, la peleaste, la luchaste y ahora has podido de algún modo descansar en una situación diferente, que seguramente allí donde estén tus padres se van a sentir muy orgullosos.
Sí, sí, mi papá es vivo.
¿Está vivo tu papá?
Ahora en mayo cumple 89 años, efecto, yo parto el 27 de abril, voy a hacer los años con él, porque...
¡Lindo!
89 bueno. años no se cumple todos los días.
¡Qué emoción! Háganse cargo lo que nos están escuchando de lo que esto significa. Tener el padre de 89 años a 10.000 kilómetros de distancia y hacer el esfuerzo, porque tu esfuerzo te costará para tener esta enorme emoción, esta enorme alegría. Y además, la verdad, lo decimos así los que lo hemos vivido de esa manera. ¿Qué sé yo? Vos llegás ahí y decís, ¿será la última vez que esté con él? Porque hay que hacerse cargo de esa situación.
Vos sabés, yo te lo cuento, no sé si lo querés poner a esto, pero, por ejemplo, mi mamá, cuando falleció en el 2016, ella estuvo muy mal 2 veces, pero la última vez estaba tan mal, que yo faltaba 1 mes y medio en que llegara, ¿no? Entonces estaba internada, ya hablo con el médico me diga la verdad, doctor, ¿cuánto de vida tiene mi mamá? Ya tenía 89 años ella, le digo, ¿cuántos años tiene de vida mi mamá? ¿Cuánto tiempo? Y dice, 3 meses, más o menos. Le digo, entonces hago a tiempo a llegar yo estoy llegando dentro de 1 mes y medio. Mm. Bueno, llego, estoy con mi mamá, ella estaba ella estaba muy mal de salud, pero estaba bien de cabeza. Así que bueno, yo la acompañé en ese mes que estuve ahí, la acompañé. Volviendo en el avión, mi mamá fallece.
Ay, mira, Graciela. Mirá, Graciela Acevedo, de estas historias hay varias. He sabido de un amigo, lo cuento así, que fue hace cuatro meses, ahora, fin de año, a pasar las fiestas con su padre. Él se vino para pasar la Nochevieja aquí en España. Cuando llegó, a los dos días se despidió del padre. Él no sabía que estaba tan enfermo. A los dos días llegó aquí, el padre murió. Es como que nos están esperando.
Exacto, es como una cosa tremenda. Y a veces me da miedo, ¿me entendés? Porque yo el año pasado fui al cumpleaños también, 88 años, y también, y cada vez que lo abrazo y lo beso y te quiero mucho y nos vemos pronto, y bueno, y él dice, no tenga apuro, ya nos vimos, porque él me habla de usted, no tenga apuro, cuando tenga tiempo y pueda, venga, pero yo sé que él me espera, entonces yo tengo que ir.
¿Qué sentimientos que han salido en esta conversación, realmente, Graciela? ¿Qué sentimientos? Casi que prácticamente no te pregunto nada más, porque con la historia de vida que has aportado, bueno, sí, ¿la pasta ya te sale al dente?
Sí.
Es que sí, si no te saliese al dente con casi 20 años en Italia, tendría que ir Carabinieri a decirte, señora, fuori.
No, yo cocino solamente italiano, y cuando cocino argentino es una fiesta. Invito a los amigos o hago algo para mi cumpleaños que sea bien argentino.
Escúchame, hablaste de amigos. ¿Te has hecho de amigos? ¿Te has hecho de un buen tejido emocional?
Sí, en efecto, yo acá tuve dos novios, en realidad tuve dos novios que en estos 17 años, ahora desde el 2016 que no tengo a nadie al lado por elección propia, porque entré en el mundo del tango, y yo pienso que todos los abrazos que tengo ganas de tener de un hombre los tengo en todos los hombres que me abrazan.
¡Qué buena! Miles de mujeres y, ¿por qué no?, de hombres se van a inscribir a clases de tango.
Así que bueno, tengo sí muchísimos amigos. También empecé a ir a clases de folclore argentino. Así que bueno, cuando se arman peñas, voy, cuando hay asados, porque estoy en el club del asado también. Claro, con los años he conocido un montón de argentinos. Entonces me organizan cosas y yo soy muy presente, tanto en lo cultural, cualquier cosa que me pueden preguntar, yo soy muy disponible. Un bailarín de tango me dice, Graciela, ¿dónde voy? Estás. Y le digo, bueno,
y claro, y claro, llego buscando abrazos, ¿cómo no voy a estar? Ay, tanto sí, has dicho sobre el tango que yo estaba pensando, te vamos a poner algo de Divididos, Charlie García, Silvia y Silvina Garré, que son los que nombraste como preferidos de aquellas épocas. No, yo creo que te vamos a despedir con un tango, porque ha sido tan fuerte este sentimiento. ¿Cuál es tu tango preferido?
Y bueno, tengo varios, pero Mi dolor de Darienzo es el tango que más me gusta.
Anotado, apuntado, ya lo estamos buscando. Y eso va a cerrar mientras te despedimos, agradeciéndote muchísimo esta disponibilidad, esta frescura y esta sinceridad para trasladar todo lo que es tu vida. Nos has abierto las puertas de tu vida y la hemos podido disfrutar y conocer. No, las gracias para vos, Graciela Acevedo. Muchas gracias.
Gracias, chao.
Un abrazo, chao.
Gracias, chao.